el viceministro de Tributación, don Fabián Domínguez, en comunicación con nosotros. Buen día, viceministro.
Buen día, Javier, buen día a vos y a toda tu gran audiencia.
Estoy leyendo un título que dice, por ejemplo, bolivianos buscan a inversionistas paraguayos porque quieren construir dos torres de 30 pisos y dice que aseguran un retorno a inversión de 11%. ¿Cómo se controla el ingreso del dinero, por ejemplo, que van a invertir en estas cuestiones en materia inmobiliaria?
Bueno, Javier, ahí hay que tener en cuenta una cuestión muy importante. Paraguay graba las rentas sobre la fuente. ¿Qué quiere decir eso hablando en cristiano? Quiere decir que nosotros le cobramos impuestos a todo lo que sea, digamos, producto de lo que se gane dinero de las actividades desarrolladas y bien, los bienes situados en territorio de la República. Si algún paraguayo gana plata de fuente extranjera, es decir, producto de una inversión fuera del país, eso no paga impuestos en Paraguay y paga en el país en donde se haya realizado la inversión o de donde provenga la ganancia.
¿Se le pregunta al extranjero que trae la plata cómo consiguió la plata?
No, de hecho, tiene que venir por el flujo, el torrente legal, por el sistema financiero, y el sistema financiero se encarga cuando hay una operación de una cuantía importante, operaciones superiores a $10,000 por la ley de lavado de dinero, tiene que ser reportada y tiene que ser, digamos, declarado el origen del dinero.
Porque a mí tanta inversión en la zona Santa Teresa, en serio, viceministro, me llama mucho la atención.
De hecho Paraguay tiene una inversión, tuvimos un boom inmobiliario muy importante y todo ese dinero tuvo que haber pasado por el sistema financiero y en ese sentido se tuvo que haber declarado su origen, ¿verdad? Y posteriormente esas inversiones inmobiliarias también haberse declarado en tributación y nosotros estamos haciendo seguimiento permanente al tema inmobiliario, Javier.
Bueno, viceministro, el presupuesto general de gastos de la Nación ya está en el Congreso, se piden ampliaciones para este nuevo presupuesto, los ministerios están anunciando inversiones millonarias, pero usted es el dueño de parte de lo que debemos generar en recursos para financiar todos esos proyectos. ¿Cuáles son las proyecciones de recaudación de tributación para lo que es el año que viene?
Bueno, y realmente las proyecciones de tributación, nosotros en tributación interna tenemos, si la memoria no me falla, un incremento de alrededor del 3% está marcado en el presupuesto y donde tenemos mucha esperanza de crecer en recaudación en la Dirección Nacional de Aduana, a quien estamos apoyando muy fuertemente desde la SED en los procedimientos de control, y en el primer mes o en los primeros 15 días del mes anterior tuvimos incrementos muy importantes en la recaudación, porque la recaudación en aduana se mide día por día, Javier, y ahí realmente tuvimos resultados importantes. La recaudación de tributos internos, que es la que me corresponde, un poquito más lenta porque se mide, digamos, anualmente o mensualmente. En aduana, por darte algunos números, en la recaudación día por día, en esos primeros 15 días de agosto, se recaudaba alrededor de 35,000 millones por día, y con los controles, digamos, bien graduados, recaudamos alrededor de 47,000 millones por día, por darte algunos números, ¿verdad? Uh-huh. Y la recaudación de tributos internos, a hoy todavía estamos, digamos, en el acumulado del año, tenemos alrededor del 3% con relación al año anterior, es decir, las proyecciones recaudatorias para este año y el año que viene, si seguimos apretando los controles y seguimos facilitando el cumplimiento voluntario al contribuyente, vamos a seguir manteniendo los niveles de ingresos suficientes para poder alimentar ese presupuesto que acaba de ingresar al Congreso Nacional.
Uh-huh. Según las informaciones, viceministro, se registraron hasta 4.600.000 operaciones a través de estos sistemas de pagos electrónicos. ¿Eso es cómo tributan, por ejemplo, viceministro?
¿A qué te referís concretamente? Quiero entender tu pregunta.
No, por ejemplo, cuando yo me voy a hacer un envío de dinero a través de estos sistemas de pagos electrónicos y demás, no me emiten factura por la plata que yo pago por el servicio.
El envío de dinero, el pago electrónico, ejemplo, vos entras a Itaú y haces un pago electrónico de tu servicio público, o haces un pago electrónico a un colegio por la cuota de tu hijo, que es lo que usualmente hacemos a través de las páginas de los bancos hoy con pago electrónico. Te emiten un recibo electrónico, es el que se emite a partir de ese momento, y quien te tiene que emitir la factura correspondiente es quien recibe el ingreso, es decir, la entidad a la cual vos le estás pagando. Uh-huh. Ellos te deberían emitir la factura enviándote por courier, como lo hacen las telefónicas, o bien enviándote la factura, ya sea electrónicamente, las empresas que tienen, digamos, autorización para enviar vía correo electrónico, o bien vos tenés que ir a buscar documentos para poder tener ese papel, ese comprobante fiscal, para poder deducir de impuestos después.
Claro, eso es cuando las facturas ya están emitidas. Pero esos envíos de dinero, por ejemplo, no te cobran, no te emiten factura.
Envíos de dinero, es decir, que vos le envíes dinero por giro hostigo a alguien, ¿a eso te referís?
Por cualquier sistema, ahora todos tienen ese sistema.
Sí, el envío de dinero per se, lo que pasa es que el que vos le envíes dinero nomás a alguien sin que te preste un servicio no es un hecho imponible relevante. Pero ahora, el que vos le envíes dinero pagando un bien o un servicio a ese quien vos le estás enviando el dinero, es que tiene que emitir el comprobante fiscal correspondiente, Javier.
No, eso entiendo. Supongamos yo me voy a la empresa Enfermería S.A., ¿verdad? Sí. Y quiero enviarle a Fabián Domingo, a Domínguez, digo bien, 500.000 guaraníes por un servicio que me prestó. Pero sí, Enfermería S.A. me cobra a mí un monto por enviar ese dinero, pero por ese servicio de envío no me emiten factura.
Claro, es un monto, una comisión porcentual por sobre la plata que vos envías.
Exacto.
Sí, normalmente cuando son giros de poca monta, y si digamos el precio del servicio no supera 20.000 guaraníes, ese que te está realizando el servicio no está luego obligado a emitir comprobante en ese momento, salvo que el cliente le pida. Esto es para todos los oyentes, para sí, que sepan. Sí. Cualquier servicio que vos, bien o servicio que vos compres y que no supere 20.000 guaraníes, quien te vende el servicio no está obligado a emitir en ese momento.
Si supera los 20.000,
claro, si supera los 20.000, está obligado indefectiblemente a emitir y a entregar el comprobante de venta. Ahora, si el bien o servicio que compras es de hasta 20.000 guaraníes, no está obligado a emitir y entregar, salvo que el cliente le exija en ese momento, aunque sea por un guaraní. Ese comerciante está obligado a entregar comprobante de venta a solicitud de ese cliente.
Bueno, ¿y no lo hacen, viceministro?
No, yo sé que no lo hacen, y hay una responsabilidad compartida, porque no es solamente la responsabilidad de emitir el comprobante de venta, el comprador también tiene la obligación de exigir el comprobante de venta, y eso está en la ley.
Porque
es
ahora, decir, pues, tributación, ustedes nos exigen que nosotros declaremos absolutamente todo lo que gastamos y todo lo que ganamos.
Es correcto, no exigimos, y ¿cuál es la consecuencia? Si vos no pedís, vas a terminar pagando el impuesto que no pagó el que no te dio comprobante de venta, terminás pagando vos después en tu declaración de renta personal.
Exacto, a veces yo envío y tengo que pagar, por ejemplo, 50, 60 mil guaraníes por el servicio del envío y no me emiten esa factura.
No te emiten esa factura, entonces vos terminás pagando el impuesto después con tu declaración de renta personal.
Exacto. O sea, así es. Yo tengo que declarar movimiento. En fin, yo para lo que te llamaba es con respecto a esta situación de la soja. Dentro de la soja, ¿cómo actualmente está tributando en nuestro país, viceministro?
Bueno, tenemos que tener en cuenta, hay varios esquemas de comercialización. Primero y ante todo está el productor de la soja. El productor de soja, el que cultiva, él paga por la ganancia, es decir, en un impuesto que se llama impuesto a la renta agropecuaria, por sus siglas IRAGRO. Y está después aquel que, el acopiador de soja, el que va acumulando la soja para después exportar, él no produce soja y él paga impuestos en el marco del impuesto a la renta comercial. Entonces, la soja, si los productores pagan por su ganancia, la ganancia obtenida por la labor de cultivar y cosechar, se cierra el año y por el resultado del año paga el impuesto sobre la ganancia que haya obtenido. Y el acopiador de soja, las grandes empresas que van comprando de los productores que no producen soja y exportan, pagan por la ganancia obtenida igualmente, pero en el impuesto a la renta empresarial o renta comercial, Javier. A grandes rasgos, ese es el esquema de tributación del sector, no solamente soja, de todo el sector agrícola y pecuario.
Uh-huh. Hay algunos proyectos que este gobierno o desde Hacienda tienen hacia el sector de la soja.
Bueno, la verdad que ahora se está analizando el sistema tributario en una comisión, como la gente sabe, una comisión que está terminando el informe de la radiografía del análisis del sistema tributario general, no solamente de la soja, de todos los impuestos a la renta. Nosotros tenemos a nivel de tributos internos 6 impuestos vigentes hoy. 4 impuestos sobre las rentas: renta comercial, renta agropecuaria, renta personal y renta de las microempresas. Y tenemos 2 impuestos al consumo: el IVA, que es un impuesto general al consumo, y el impuesto específico de consumo, que es un impuesto que se paga, digamos, específicamente por el consumo de bienes de lujo. Uh-huh. Y otros algunos bienes. Pero lo que se está haciendo es analizando todo eso, y en ese contexto también el sector agrícola y pecuario, para ver un poquitito, calibrar o recalibrar el sistema tributario, tratando de darle algún atisbo más de justicia. Porque seamos sinceros, Javier, acá el sector agrícola y pecuario, si bien hicimos una reforma ya por el año 2013 uh-huh. Del impuesto agrícola y pecuario, no tuvo el rendimiento esperado, y realmente el sector agrícola y pecuario, desde la perspectiva del impuesto sobre la renta, tiene una deuda pendiente con todos nosotros los paraguayos y con el sistema recaudatorio.
Uh-huh. ¿Eso implica esas reformas que anunciaron que podrían darse en el impuesto a la renta personal?
Bueno, con el impuesto a la renta personal yo te cuento que estamos, sí, pueden darse, no solamente, como te digo, no solamente con renta personal. Se está analizando texto todos los impuestos. Con renta personal estamos ahora, digamos, sentados en una mesa de diálogo para tratar de destrabar esa crisis grande que se había creado en torno a ese impuesto, en torno al recaudo de ese impuesto, que estamos ya dando pasos muy importantes con el sector empresarial, el sector de los profesionales contables, para llegar a un acuerdo, siempre en el marco y siempre dentro de lo que la ley nos permite, para destrabar esta crisis y seguir normalmente el proceso recaudatorio de este y otros impuestos.
Viceministro, que tenga buen día, un gusto.
El placer es mío, como siempre. Un saludo a toda tu audiencia, Javier.
Son las 6:43 de la mañana.